te van a sujetar.
Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te entendieron, que estás loco de atar.
Estamos aquí una vez menos en este absurdo programa y hoy un día significativo porque hoy, justamente hoy, se cumplen 18 años de este programa, por llamarlo de alguna forma. Parece mentira, 18 años haciendo el gilipollas.
Y nosotras con estos pelos del sobaco sin desenredar. Hombre, por favor,
sí,
todavía con las rastas de la mañana.
Fue justo 21 de diciembre del año 95, también como hoy, previo al sorteo este de Navidad.
Pues sí. Estamos en el programa Todo es Mentira, como ya se ha dicho, y tenemos un teléfono muy majo al cual podéis llamar, que es el 112, donde unos chicos y unas chicas muy simpáticos os van a poner calentitos y a la sombra, y os van a hacer un montaje, y os van a mantar en el trullo.
Que, por cierto, hoy en la Meridiana circulaban unas cuantas lecheras de gosus.
Sí, pues porque habrá alguna mani por ahí. Bueno, pero como ahora no se les puede insultar, ahora no se les puede grabar, y no se les puede fotografiar. Y...
Pero yo sí.
Ellos sí. Claro, no, pero es que me parece que esta medida es justamente lo que la sociedad requiere. Que a estos guarros y a estas que se manifiestan, pues se les dé toda la caña y todo el peso de la ley y encima.
Afortunadamente, hombre, vamos por buen camino.
Bueno, afortunadamente vamos progresando.
Sí.
Y ahora también los seguretas podrán pararte y podrán detenerte y podrán pedirte la papela.
Cualquiera puede ser un policía.
Claro. Hasta el más tonto.
Especialmente el más tonto.
Especialmente el más tonto te puede pedir la papela y te puede llevar detenido. Qué bonito. Pues bueno, mundo feliz, sí. Mira, tenemos aquí ya, una...
A raíz de las lecheras y los gosus...
Pues sí,
pues porque... vamos a anunciar una cosa que, bueno, la vamos a anunciar porque está produciendo ahora mismo y no
está repetirse. Está ahora en sitio.
Pero un tema de que sí que se quisiera repitiendo es la prisión de los anarquistas presos.
Pues sí. El 13 del 11 del 2013, la Policía Nacional detuvo a 5 compañeras y compañeros bajo la ley antiterrorista, como debe ser, hombre, pues porque algo malo habrán hecho. 2 se encuentran en prisión preventiva, régimen FIES, que es un régimen perfectamente ilegal que se sacó de la manga el PSOE en los años 90.
Pero esto no lo rectifican, ¿eh?
Esto no lo rectifican.
Esto no es como el aborto, que sí que lo rectifican, pero esto no.
No, esto no. Hombre, las leyes que hizo el PSOE, pues están bien hechas, excepto la de Ley de Seguridad Ciudadana, que hacía falta endurecerla más, porque la sociedad ha evolucionado así.
Ha evolucionado
de esta manera. Y la ley del aborto, pues también. La sociedad ha evolucionado de esta manera. Y ya está bien de que las mujeres quieran disponer de su cuerpo, sí, como les dé la gana.
Y ahora, afortunadamente,
cuando su cuerpo y sí, y los hijos que puedan concebir pertenecen al mundo de lo divino. A sí, Dios.
Y en este caso, y de lo humano también.
Y de lo humano también.
De lo mundano también.
Y de lo mundano.
Afortunadamente volverá otra vez la situación que había hace más de 30 años, como la que quiera abortar tenga pasta, pues a Londres o Ámsterdam, entre otros sitios, y la que no tiene pasta, pues al barrio, a la que lo haga en plan así de escaqueo, ¿sabes?
Pues sí.
Con todos los riesgos que conlleva.
Me gusta. Aborto retroactivo para Gallardón ya.
Sí, y sabemos que rima con paredón también.
Claro. Paredón pa' él, claro. Pues bien, seguimos con esta pequeña micronoticia que vamos a leer en conmemoración de estos dos compañeros que siguen en régimen FIES, que son Cariñoso y Mónica. Pues bien, quedan 3 personas en libertad con cargos, o sea que eso quiere decir que cualquier momento los pueden llamar y los pueden entrullar. Y bien, seguimos. Este ataque del Ministerio de Interior es parte del golpe que está recibiendo un sector del entorno anarquista y está enmarcado dentro de un contexto en el cual los políticos prevén levantamientos sociales y acciones que respondan a la miseria en la que nos mantienen para sustentar sus negocios y su poder.
Sí, pero aún no se producen.
Bueno, ya se curan en salud con para que no se produzcan.
Sí, con todo lo que está cayendo.
Ya. Pero bueno, pero ya están haciendo sus leyes, ya están haciendo sus tejemanejes para que la peña así...
Por si acaso.
Ya se lo huelen. Ya
vamos a repetir todas las medidas que han aprobado recientemente, porque ya lo hicimos en anteriores
programas. Sí, porque ya es una hartura repetir siempre lo mismo. Pues bien, el Estado no duda en reprimir a quienes cuestionamos y atacamos los que nos oprime. La prensa no duda en difundir y ser parte del aparato represivo de la policía. Pues sí, la prensa burguesa, hay que ver cómo difunde nombres, cómo difunde fotos, cómo difunde partes directamente dictados por la policía. Y sin ningún tipo de investigación, pues porque, ¿para qué? ¿Para qué? Si la policía tiene la razón y tenemos que leer lo que ellos nos mandan y nos dictan, ¿para qué vamos a investigar? ¿Para qué vamos a mantener un pensamiento crítico? Y aparte que quien nos pagan son las multinacionales, la banca y toda esta chusma que nos gobierna.
Y el gobierno mundial a la sombra, que no es otro que los que defienden fielmente los intereses del gran capital.
Pues sí.
Transnacional.
Ajá. Y la prensa, pues no duda en difundir y ser parte del aparato represivo de la policía. Nosotros, por ejemplo, los que estamos aquí, y mucha gente que ha salido esta tarde a solidarizarse con estos compañeros, no dudan en solidarizarse con nuestros hermanos. No dudamos en oponernos a cualquier orden que imponga su voluntad. Anarquistas presos, libertad. See the sun, see the sun shines. Don't get too close, don't get up by your eyes. Don't you run away that way. Bueno, leeremos una noticia que supongo que alguno de vosotros y alguna de vosotras pues ya la tendrá presente, a pesar de que ha pasado muy desapercibida en la prensa burguesa.
Sí, ¿por qué será? Pero será porque no interesa, ¿no?
Ahí está. Sí. El Parlamento resucita la web de Puig para delatar.
Ah, es verdad que en teoría se había derogado, ¿no?
Pues sí, pues... como nadie la utilizaba para delatar, para chivarse, para chotarse, como la gente, pues dentro de lo que cabe, tampoco la tienen tan domesticada como ellos pensaban, pues decidieron retirar esa página infame. Pero bueno, pero la han vuelto a poner, pues por si alguno todavía no se había enterado.
Ah, pues esto no ha salido apenas en ninguna parte.
No, no ha salido en ninguna parte. La han metido de Stranquis, sí señor. Pues estos tres partidos tan majos como son CiU, PP y Ciutadans aprueban que Interior la utilice si lo juzga necesario.
Vale, para eso se ponen de acuerdo, ¿no? Ya no, ya no es el rollo claro. Catalanista o españolista.
Pues ya se sabe que
para cosas,
que
pues
los partidos políticos son más putas que las gallinas y las relaciones sexuales entre ellos pues van a tutiplén. Un día son enemigos, otro día son amiguetes.
Sí, pero siempre prevalecen sus intereses como aristocracia que son.
Claro.
Dominada por los intereses financieros.
Claro, y eso que no lo pongáis en duda, porque las patrias, todo eso se lo han sacado de la manga para tener a la gente distraída con otros temas. Y sin embargo, ¡pam!, sacan una página web para delatar a los manifestantes.
Y el capital no entiende de patrias, amigos y amigas.
Es internacionalista. Pues bien, aunque en teoría su motivo principal era el veto a las pelotas de goma, el informe de conclusiones de la Comisión de Estudio de los Modelos de Seguridad y Orden Público del Uso de Material Antidisturbios en los Acontecimientos de Masas tenía letra pequeña. Pues sí. El documento que ayer se votó y se aprobó en el Pleno del Parlamento incluye dos elementos polémicos que fueron introducidos por el PP y que enlazan con la política restrictiva de seguridad que el gobierno español está poniendo en marcha en el ámbito estatal. El primero de esos elementos, aprobado con el apoyo de CiU y Ciutadans, suponía dar un aval a la polémica web de denuncia ciudadana. O sea, chótate, chívate de tu vecino. 1984
Se queda pequeño.
Se
supera. La realidad, al fin y al cabo, siempre supera la ficción.
Vaya, si Orwell levantara la cabeza, fliparía. El segundo, que contó con el apoyo de esos tres partidos, así como de Esquerra Republicana y del PSC, era una petición para obligar mediante una ley a los medios de comunicación a difuminar los rostros de los Mossos o policías locales de sus fotos o vídeos. O sea, que no se sepa quiénes son ellos, pues porque pueden recibir un bombazo a la salida de sus casas. Por eso, pues para curarse en salud, pues los medios de comunicación o de incomunicación pues deberían, según Esquerra y el PSC, difuminar sus rostros. El informe, en su conclusión número 11, se muestra favorable a la web de delación ciudadana que puso en marcha el anterior conseller de Interior, Felip Puig.
Pero está reciclado también, otro tipo de consellería.
De infausto recuerdo y actualmente reciclado en consellería de Trabajo e Industria.
Ah, claro.
Claro. Tras los violentos disturbios de la huelga general del 29 de marzo del 2012, que no fueron violentos para nada, que todavía se puede ir a más. Pero bueno, pero para que la gente no tenga malas ideas, ya se curan en salud, como hemos dicho antes, y cambian las leyes, las endurecen más. La iniciativa generó una gran polémica. El gobierno ha de utilizar, cuando sea necesario, la página web para la identificación de las personas que presuntamente han ejercido la violencia urbana y han participado en desórdenes públicos, señala el texto, que instó a los Mossos a cumplir los requisitos y criterios expresados en el dictamen de la Fiscalía. La web, que estaba alojada en el sitio www.gencat.cat/mossos, se activó el 24 de abril de 2012 para que los ciudadanos, de bien, de forma anónima, pudieran ayudar a identificar o a localizar a personas de las que los Mossos tenían vídeos o fotos en el que se les veía participando en disturbios, pero de quienes se desconocía la filiación. En total, se pedía información de 67 personas de las que se proporcionaban 231 fotografías y 3 vídeos. Un mes después, Interior cerró la web con el argumento de que no la clausuraba, sino que simplemente la dejaba en hibernación, hasta que tuviera que usarla de nuevo, reconociendo que había servido para identificar a 22 personas, pero que no habían conducido a ninguna detención.
O sea, que estaba congelada y se ha vuelto a descongelar, ¿no?
Sí, la han descongelado. La han sacado del congelador.
Sí, como Walt Disney.
Sí.
Esta no la han soltado.
La página fue denunciada por la Asociación Catalana de los Derechos Humanos, que pidió un cierre cautelar alegando que podía vulnerar el derecho a la imagen y a la presunción de inocencia de las personas que ahí aparecían. Sin embargo, la Fiscalía avaló la web. Bien hecho. Pues consideró que los intereses de la investigación policial prevalecen sobre los derechos personales de los sospechosos. Y así debe ser, joder. Hombre, ¿pero qué se han creído? ¿Qué tú crees que esta gentuza tiene derecho alguno?
Sí,
y además los derechos nos los pasamos por el forro, hombre.
A recibir estopa.
Ahí está.
Que no va a ser el grupo que vamos a poner ahora.
No, por suerte.
Si no, vamos a poner ni más ni menos que a Pabellón Psiquiátrico con una canción dedicada a un grupo que a la señora X le pone, como los hombres, sí. G.
¡Ah!
Y la canción es G de gilipollas. Que es de su primer LP, en la primera en la frente, de 1987, cuando cantaba el cantante era Patuchas.
Pues venga.
Eres un chico inteligente, eres más famoso que el príncipe valiente. Todas las chicas te dicen Vicente. Con tus paridas me pones caliente. Tantas ganas tenías de irte a Italia y de darle por culo a la vence de Arabia. No iré a tu bar, déjeme ya tranquilo. Que te coman el pijo las chicas cocodrilo.
Jejeje, jejeje, je de gilipollas. Jejeje, jejeje, je de gilipollas. Somos de ellos, vale cada fin, guerra y borracho, a todos ellos les gustan un montón.
No, no, Rafa, no insistas, no, Rafa, de verdad.
Calla, tonta, te gustará.
Rafa, ¿por qué nunca me contaste que me has guardado?
Deja que esté tranquilo, yo me cuido a tu chica.
Rafa,
escucha esta canción, ráscate si te pica. No me importa oler mal, bombardea mi Indiana. Si ser pico se pega, yo me vacuno mañana.
Que je je, que je je, que de gilipollas. Que je je, que je je, que de gilipollas. Los hombres G atacan de nuevo, giman y deviden no more. Son los de ellos, portales. A todos ellos les gusta un montón. Je, 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 je de gilipollas. Je, 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 je de gilipollas.
Vamos con la sección antiprohibicionista y hoy, sin que sirva de precedentes, lo vamos a leer solo de una tacada. Solo tiene un capítulo y encima no muy largo.
Pues hala.
Las anfetaminas prohibidas. Es sobre una serie que hay sobre drogas y libertad. Reflexiones impertinentes sobre políticas de drogas. Los textos están recopilados por Jordi Cebrián. Pues bien, poco después de la acabada ley seca, cuando el crimen organizado debe buscar nuevas fuentes de financiación, la cocaína es descartada porque acababan de hacer su aparición las anfetaminas, unos fármacos estimulantes que podían encontrarse fácilmente en las farmacias y cuya potencia podía sustituir a la cocaína. Eran derivados sintéticos de la efedrina, el principio activo de un vegetal con propiedades estimulantes, la efedra, que hasta hace poco estaba permitido la efedra, ahora desconozco si ya se la han prohibido o no.
Sí, sí, está prohibida, está prohibida.
Hasta no hace mucho,
no hace
era
mucho,
legal,
¿eh?
La efedra.
No hace mucho que sí. La prohibieron, pero está prohibida.
Menos mal. Ya me extrañaba a mí que que no la hubiesen prohibido.
Dientes largos, ¿eh?
Con las anfetaminas se constata la importancia de la prohibición en el uso que se hace de las drogas. Así, en los lugares donde pueden conseguirse las farmacias fácilmente no aparece una fuente de banda, una fuerte demanda, pero los lugares donde se las criminaliza los consumos se vuelven compulsivos, el producto se adultera y los peligros para los consumidores crecen.
Hombre, pues es lo que tiene la prohibición.
Estos compuestos químicos traerán, sin embargo, numerosos quebraderos de cabeza a los guardianes antidroga. Como todas las drogas de diseño, son fácilmente elaborables, fuera de cualquier control, a partir de precursores comunes. Además, tras prohibirse un compuesto, puede aparecer uno nuevo, similar en cuanto a efectos, pero de composición química distinta. Eso llevó a que una convención de la ONU declarada ilegales en 1988, no solo una relación de compuestos existentes, sino incluso aquellos que estaban allá por descubrirse si iban a tener efectos psicoactivos. Recordar que, por ejemplo, hasta los años 80 se podía pillar anfetaminas en las farmacias.
Sí.
Antaño que hasta se recomendaba para los estudiantes. Pero, como todo se acaba cortando, excepto a los que verdaderamente se tenían que prohibir. O sea, los prohibidores.
Claro. Prohibido prohibir.
Y después de esto vamos a un tema.
Pondremos un tema de Kamenish titulado Palabras incendiarias. ¡Salud!
Destino y para qué tu presencia, tantos cuerpos mutilados de su razón y de su conciencia, víctimas de un error sin tiempo crecimos, sin cuestionamientos y alabando, dioses y tiranos fracasando, como seres humanos y sus normas legales, tristes y desiguales, nos mantienen obligados a vivir en ciudades de estado. Que puedan estropear la diversión, parece importar mucho más que la verdad, y pueden matarse si quieren entre los hombres y de ese modo silenciar miles de bocas, pero nunca podrán detener lo natural, la libertad es natural y viene con toda su fuerza. Con mi reacción no moriré. Con mi reacción no moriré. We'll be right back.
el alcalde de Guecho denuncia el secuestro del sireno. Y, sí, sí, habéis oído bien. El sireno, el macho de la sirena.
¿Del sireno?
Sí, un sireno, sí. Que no es otra cosa que un hombre con cola de pez.
Joder.
Y tilda de patética la reivindicación. El alcalde de Guecho, en Vizcaya, y Manuel Landa...
Sí, que Guecho está en la margen derecha, que decían que eran antaño sobre todo en la margen de los que tenían pasta, los de la izquierda eran los pobres, sí. Y la derecha siempre ha sido la más pija.
Pues sí. Pues el alcalde de Guecho, y Manuel Landa, ha remarcado la gravedad de la sustracción de la instalación artística denominada El Sireno de Guecho, que permanecía ubicada en el puerto viejo de Algorta, porque es una acción que demuestra la absoluta falta de respeto e intolerancia de sus autores hacia el pueblo. O sea, no hacia él, que es el que ha tenido la idea de... O él o su pandilla de asesores que han tenido la idea de colgar una supuesta obra de arte, como todas las obras de arte actuales.
Aberrante.
Que son aberrantes.
Hay que decir que en Guecho, al lado que está Bilbo, también tienen el puente este de Calatrava, que ha hecho efectos también.
Sí, ¿no?
Sí.
Pues sí.
Maldito Calatrava.
¿Te la clava?
Sí, también. Te la clava bien clavada.
Pues bien. Tres personas con la cara tapada, en plan como los etarras, han reivindicado a través de un vídeo difundido en el YouTube el secuestro de la imagen que desapareció en la madrugada del pasado domingo. La obra, una fotografía de gran tamaño del artista argentino Marcos López, fue adquirida en 2011 por el ayuntamiento para colgarla en una de las paredes del Puerto Viejo como reclamo turístico. Pues yo he visto la foto y es verdaderamente penosilla, ¿eh?
Pues yo no la he visto.
Sí, no, es que de dónde he sacado yo la noticia, además había colgado un vídeo para que era la reivindicación de este grupo terrorista. Pues bien, en el vídeo, los autores de la acción dicen que devolverán la obra en un plazo de 15 días si el ayuntamiento de Guecho se compromete públicamente, entre otras medidas, a cambiar su política urbanística y no construir más viviendas, naves industriales ni carreteras en el municipio mientras las hay en desuso. También reclaman el equipo de gobierno del PNV que se planten 1 millar de nuevos árboles en la localidad.
Piden demasiado ya, me parece que va a ser que van a pasar, ¿no?
Pues sí, seguramente. No, lo que pasa es que harán lo típico de los secuestros, ¿no? Una negociación de estas arduas y que no cederán ni un ápice. Y entonces, pues a estos chavales lo más seguro es que les caigan unos cuantos años de truilla.
Y sobre todo una multa que te cagas.
Y una multa que te cagas,
No olvidemos que estamos en el estado de la multocracia.
Ahí está.
Todos a creerla con multas.
Claro. Pues bien, el alcalde califica de patética la escenificación y critica la inevitable remisión que la misma supone a acciones padecidas por ciudadanos de este país no hace tanto tiempo. Sí, que la gente estaba acojonada con ETA. Bueno, la gente de Tricornio.
Hay que...
Que no es gente.
Que decir que ayer se celebró el 30 aniversario de Carrero Blanco, campeón de salto. No, perdón, el 40 aniversario.
¿El 40 aniversario?
Sí, de cuando voló.
Sí,
el puerco,
¿no?
con los puercos, voló.
Pues sí. Y a la derecha de Dios está, sí. Junto con Franco y José Antonio.
Sí, y este fue por la vía rápida, ascendió.
Sí, al cielo. Ay, sí, que cómo pasan los años. Pues bien, dice que es la inevitable remisión que la misma supone acciones padecidas por ciudadanos de este país no hace tanto tiempo que precisamente nos suscitan reflexiones jocosas. O sea, que no le ha hecho gracia. No tiene sentido del humor este alcalde.
Claro que no le ha hecho gracia.
Pues vaya. Pues ya, a mí sí que me ha hecho gracia, por eso le he traído la noticia al programa. Sí.
Pues ahora, como estamos en estas fiestas tan entrañables y tan plastas a la vez, pues no podíamos abstener de poner un villancico.
¡Eso!
Villancico, estamos en Navidades, joder. Y esto es también una tradición nuestra de poner villancicos por estas fechas. En los cuales los bípedos humanos aún se vuelven más insoportables que de lo normal.
Ese paz y amor.
Sí, sí.
Esos regalitos. Ese esperar a Papá Noel.
Sí, este rollo tan, tan, tan espeso, tan cargante.
Tan repugnante.
Sí. Pues vamos a dedicar una canción. La canción es de MCD, 25 de diciembre.
Ven, 25 de diciembre, en Pan.
Vamos con la sección histórica e histérica a la vez. Vamos con el origen del himno de España.
Ah, es interesante.
Que precisamente es muy español, como que no es.
No, lo compusieron los chinos, ¿no?
Mecano.
No, tampoco exactamente.
Eso sí que sería friki.
Dice, hace hoy un año y 12 días que escribí una curiosa historia sobre los himnos de España a través de su historia, incluyendo el actual, claro está. Retomo el tema para narrarles el curioso origen del himno de España de nuestros días de la Marcha Real. Cuenta Luis Carandel en su obra Las anécdotas de la política, cómo a su vez don Benito Pérez Galdós narra sus memorias cómo llegó a España la Marcha Real, el himno vigente. Al parecer la cuestión viene en una reunión del rey de Prusia, Federico el Grande, con el embajador del rey Carlos III de España, en sus dominios, el marqués de Sotomayor. En un momento de la reunión, el embajador español comentó, ya sabemos el tarante de los embajadores, cómo es, ¿no? La diplomacia y tal.
Sí.
Es sire, mi augusto soberano, dice el embajador. Desea que vuestra majestad se digne informarle de la táctica que han usado en sus gloriosas campañas militares para que sirva de norma a nuestros ejércitos. Y el rey prusiano burlón, sonriente y quizás hasta con algo de mala leche, contestó. Pero, señor embajador, si mi táctica es la española, la aprendí de la magna obra del marqués de Santa Cruz de Marcenado, que usted como general conocerá sin duda. El embajador...
Pues no la conocía.
El embajador español, como buen embajador español que no se entera de nada, sería como una versión de los actuales ministros de exteriores modernos.
Como el Clos, que ahora sí. Es embajador en Turquía, ¿no?
Ese se lo han sacado de en medio, simplemente. Ah. El tío, para seguir cobrando, pues lo han mandado un poco lejos. El embajador español se quedó un poco turbado y sorprendido por la respuesta del rey. Y cuando comenzaba su réplica, el rey quiso acabar con el lío que él mismo había provocado y que tenía al marqués un poco avergonzado. Federico de Prusia, el Grande, cogió de la mesa junto a la que estaban conversando una partitura y se la entregó al marqués para cambiar de tema de conversación. Esto es una marcha compuesta por un gran músico alemán. Yo la considero obra maestra por su brevedad solemne y grandiosa. Por su brevedad dirigida para la gente breve. Llévela usted de mi parte a su majestad católica para que la adopte como himno de los actos palatinos. O sea, que viene de Alemania la historia.
Sí, ¿no? Pues mira que es feo también, ¿eh?
Sí. Y sin letra.
Y sin letra.
Mejor que sea sin letra, porque no me puedo ni imaginar qué letra le pondría.
No, ya le pusieron letra en los años durante el franquismo.
Sí, sí. Esa de...
Viva España, sí, alzad las manos. Sí. Sí.
Y
las
luego manos. Estaba la otra,
hijos del pueblo,
la otra
español.
Oficiosa que cantaba el populacho Franco, que tienes el culo blanco y estas cosas. que esa se oía en los parvularios de antaño.
Esa era off the record, sí. ¿Eh?
Y así acabó la partitura del himno de España en las manos de Carlos III, que hizo caso a la petición del prusiano. Así lo cuentan Carandal y Galdós, que no son mancos en estas cosas. Pero también se dice que fue un regalo del rey prusiano a su sobrina María Amalia de Sajonia por su boda. O sea, todo queda en simple aristócratas alemanes, sí. La cosa. O sea, bastante rollo aburrido. Una simple marcha de unos señoritos aburridos se convirtió en un himno de una presunta patria.
Sí.
O sea, una cutrez.
Cutrísimo, además.
Como lo es todo lo que conocí actualmente, como dicen, la marca España, básicamente. Y ahora vamos con un tema.
Un tema de la habitación 101 titulado Te vigilan.
Con ella pensaré en matar.
gonna do? Then get your hands up.
El vídeo difundido por una televisión italiana en el que se ve a inmigrantes que llegan al centro de acogida de la isla siciliana de Lampedusa en fila y desnudos a la intemperie para ser desinfectados ha causado la indignación en el país. Sí, todos se llevan las manos a la cabeza, pero luego pasa lo que pasa en los CIEs.
Hipócritamente, porque eso ocurre siempre.
Claro, hipócritamente. Sí.
Pero claro, es el precio por llegar al gran paraíso europeo.
Pues mira, los del gran paraíso europeo son así de cabrones.
Que va, son buena gente, hombre.
Sí, son muy majetes. Sí, sí. Que los ponen en fila, los gasean ahí para desinfectarlos de la sarna.
Que los gasean, pero no lo meten en una cámara de gas, ¿eh?
No, hombre, qué buenos son.
Que son buenos.
Son buenos, son buenos. Pues bien, la primera en alzar la voz de protesta ha sido la alcaldesa de Lampedusa, Giusy Nicolini, quien denunció las condiciones a las que son sometidos los inmigrantes llegados al centro de acogida de la isla italiana y lamentó que eran propias de un campo de concentración. Sí, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, pero luego estas cosas siguen pasando.
¿Pero los campos de concentración no acabaron ya con la Segunda Guerra Mundial y la derrota de los nazis?
Pues no.
Ay, mira que no lo sabía eso, ¿eh?
Siguen pasando estas cosas, siguen. Y
igual,
hipócritamente esta gentuza se lleva las manos a la cabeza.
Sí, claro, como si no fueran responsables de esta situación.
Vaya. Pues bien, el vídeo fue grabado por un inmigrante con su teléfono móvil y se ve que como... Y eso lo prohibirán pronto ya también, ¿eh? Que puedas grabar estas cosas. Y se ve como los recién llegados al centro de acogida son puestos en fila de intemperie y tras desnudarse delante de los demás son sometidos a la desinfección de la sarna.
Peor que animales.
Sí. Porque es que es una vergüenza que se trate así a los animales, pues imagínate, se trata así también a las personas. ¡Hala, venga! Total.
Total, también son otros animales.
Claro.
Bípedos en este caso.
Claro. Y para esta gente europea, pues son cosa...
Chusma, joder.
Chusma, chusma. Pues bien, estas imágenes me recuerdan a un campo de concentración y demuestran que el modelo de acogida del que Lampedusa e Italia se avergüenza tienen que cambiar. Denunció la alcaldesa, quien añadió que nunca hubiera esperado ver estas imágenes justo dos meses después del naufragio que suscitó lágrimas y promesas y en el que murieron 366 personas. O sea, hipocresía a tope. Hipocresía a tope.
Pues que bien. Va, o sea, los términos de políticos y hipocresía son cosas totalmente diferentes, ¿eh?
Sí, sí.
Un político se caracteriza por simplemente ser muy sincero y decir siempre la verdad por encima de todo.
Ajá. Pues bien, en el vídeo se escuchan los comentarios de Khalid, quien grabó las imágenes, y lamenta cómo son tratados los inmigrantes en este centro de acogida, en el que todavía hay supervivientes del naufragio del pasado 3 de octubre. O sea que todavía tienen a la gente que sobrevivió en el naufragio, los tienen ahí encerrados todavía.
Los tienen metidos así como en pabellones y tal, todos amontonados.
Sí. Qué bonito.
¡Viva Europa!
¡Viva Europa, el siglo XXI, sí!
¡La modernidad! ¡Y el estado de bienestar!
Vaya. Pues las reacciones ante esta situación nos han hecho esperar y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha pedido al gobierno italiano soluciones urgentes para mejorar las medidas en el centro de primera acogida de Lampedusa. En un comunicado, este organismo insta a las autoridades italianas a transferir a los inmigrantes recién llegados al resto de centros de acogida repartidos entre todo el territorio nacional en las primeras 48 horas. Bueno, y termino de leer la noticia porque ya está bien, joder.
Hombre, lo que pasa es que te tendrías que consternar porque al pobre Berlusconi, el Caballeri, no lo dejan ser ahora ya senador. O sea, que ya lo han desposeído de sus cargos públicos, lo han inhabilitado.
Es que
eso es mucho más terrorífico que lo que acabas de leer.
Eso a mí me consterna, claro, totalmente. Pobre hombre.
Pobre hombre.
Perseguido por la prensa, perseguido por la fiscalía italiana.
Sí. Porque sabes lo que pasa, que le tienen envidia por lo guapo y viril que es.
Eso,
¿qué narices?
Eso
es lo que es.
Eso es lo que pasa, en realidad. Hombre,
es un machote.
Es un macho.
Sí, sí. Que todas las chavalas jóvenes van detrás de él.
Todas.
Todas, todas.
Claro.
Todas. Estamos de acuerdo.
Bueno, hasta aquí la noticia y hasta aquí este estallido de indignación que nos produce el caso de Berlusconi. Que no el de, claro, los inmigrantes, porque al fin y al cabo son chusma.
Sí. Y nosotros como, siempre
como
estamos...
Como nuestros oyentes que nos estarán escuchando.
Con la gente
si hay alguien.
Guapa y poderosa, que son términos sinónimos.
Ahí está. Nosotros estamos siempre al lado del poderoso,
sí,
porque además es más guapo.
Y aparte que nos paga, joder.
Y además es el que nos paga.
Los pobres no tienen nada.
Y aparte es que si no nos pagara lo haríamos igual, porque somos así de pelotillas. Sí,
claro. Y aparte somos unos jodidos perros y perras, y por eso vamos a hacer...
Perros falderillos.
Sí, vamos a hacer un descanso. Y os vamos a dejar con unos temas del recuperatorio del local, o sea, un recuperatorio por su 25 aniversario. Del año 87 al 2012. En el año 2012, pues hizo su 25 aniversario. Mm. Cuando empieza el 2014, solo es cuestión de aritmética. Sumáis, pues, dos más y llegaréis al resultado.
No, no llegaréis porque no llegáis. No dais más de...
Bueno, es que soy
no
demasiado...
dais más de...
Soy demasiado optimista. Vamos a hacerle.
No llegará tanto.
Dios me salve a mí, que Dios salve al tonto, que puso el dictador. Dios salve al rey, Dios me salve a mí, tengo algunas dudas, futuro de mierda. Yo no compro lo que tú me vendes, no me vendas lo que no necesito. No hay futuro, no hay futuro, no hay futuro para mí. Dios salve al rey. Lo digo en serio, le quiero ver ahorcao. Dios salve al rey, dile de nuestro money. República ven y acaba todo. Dios salve al cardenal, Dios salve al general. Dios salve a criminales fascistas, ¿cuándo van a pagar? Menudo futuro, cura de peor, va a ser un parado disponible. Siempre agachado y pidiendo perdón, vaya mierda, no hay futuro. Dios salve al rey, lo digo en serio, la quiero ver ahorcado. Dios salve al rey, lo digo en serio, no tengo futuro, payaso de mierda. No hay futuro, no hay futuro, no hay futuro para mí. No hay futuro, 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 no hay futuro.
Abortas, cabezas con... Una de las nuevas, va. Yeah.
tener que hablar con unos nuevos modales, harto de moralidad y de pecados mortales, y harto de seguridad a cargo de militares. ¡Harto! ¡Harto! Este puto bar no hay dos cervezas iguales, harto de tanto escuchar los 40 subnormales, harto ya de arrojar piedras contra los cristales, y harto de que me arresten enfermedades mentales. Harto, harto.
Barcelona, un cop més, avantguarda dels obrers, contundència. para allá. Contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Nosotros, los que no tenemos nombre.
Cataluña, un congrés que regirá al mundo. Cataluña, working class,
los mejores terroristas de la clase trabajadora.
Fins la victoria final.
La muerte no es nada. Nuestras vidas individuales no es nada.
Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí de nuevo, otra vez y como siempre, para no perder nunca la tradición y el desatino durante esos jodidos 18 años, pues me piro a hacer todo descanso. Y no hago responsable de lo que pueda acontecer en este desmán. ¡Hala! Y aparezco yo, por fin, para poner un poco de orden. Desarticuladas en Cataluña tres redes de tráfico de drogas, 31 jóvenes detenidos. A veces, sábado 6 de enero de 1973, edición de Andalucía. Los guardias civiles disfrazados de hippies lograron infiltrarse en la organización. No sabemos con las merenas si van con el tricornio o no. Pero por la patria...
Hacer lo que sea.
Hacer lo que sea, como claro, Dios manda.
Claro.
Si no nos casemos, no hay nada que hacer. La costumbre que tienen las parejas de novios cuando...
Barcelona, un total de 31 jóvenes han sido detenidos y tres organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han quedado desarticuladas, culminando así un servicio llevado a cabo por la Guardia Civil, algunos de cuyos miembros, convenientemente disfrazados de hippies, se habían
había
infiltrado en tres redes de tráfico. ¡Todo por la patria!
Toma ya, claro que sí.
Pudo comprobarse que algunos miembros de los grupos dedicados a dicha actividad realizaban viajes frecuentes a Holanda y Marruecos. ¡Ay, ay, ay! Estancias que coincidían con la aparición de nuevos cargamientos de hierba y ácido, vendiéndose las pastillas de LSD a 250 pesetas en España, cuando había sido obtenida a 25 pesetas en Ámsterdam.
Ay, ay, ay.
Drogando a nuestra juventud
y a nuestros guardias civiles.
Sí, que tienen que sacrificarse, vestirse, introducirse, infiltrarse con esa pandilla de guarros piojosos, desarreglados,
pobrecillos,
homosexuales, ambiguos e impotentes.
Y seguro que hasta tenían un acento catalán también.
Claro, encima eran polacos. La organización. El punto de arranque de la vasta red de tráfico y consumo de drogas estaba en las manos de un joven de 22 años, un catalán llamado Víctor Puig.
puig.
Sí, puig, qué asco. Arnau, ¿quién en estos momentos hay a disposición de las autoridades competentes de Zaragoza? La última operación montada por él ascendía a 80.000 pesetas, que a 25 pesetas la cápsula del SD resultan más de 3.200 cápsulas y nosotros sabemos contar. La organización en sí estaba formada por tres ramas principales que se iniciaban en Víctor Puig Arnau. El cabecilla de la primera era Juan Vives Esplugas, de 21 años y residente en Barcelona. En la segunda rama el jefe era Fernando Sacasa Canas, el Ferrán, de 22 años. Al frente de la tercera rama estaba Manuel Martínez Ruiz, apodado el Manolín. Aunque la lista de 31 detenidos parezca muy elevada, hay que tener en cuenta que la labor de la Guardia Civil no ha terminado. Seguirán infiltrándose en redes hippies. Una indiscreción de última hora ha permitido a algunos miembros de esta organización ponerse a cubierto mientras los consumidores se retraían. Se espera que los próximos días se lleven a cabo nuevas redadas que completen una cifra que se supone que será de 200 a 300. Nuevos detenidos.
Joder.
El mundo de la droga barcelonesa queda deshecho.
¡Ah!
Y parece estar tocando a su fin, al menos por una buena temporada. Entre la mercancía incautada por la Guardia Civil figuran 443 cápsulas de LSD, 2.600 gramos de grifa y 524 gramos de hachís.
¿Sí? Drogas de chusma.
¿Drogas?
Claro.
No, no se pueden beber un buen coñac con farias como un hombre.
Claro, es lo que les pasa. Que no han hecho la suficiente mili.
Sí, sí, no han hecho 7 milis como tenían que hacer. Y endurecerse como hombres. Y se convierten en invertidos melenudos piojosos.
Y yeyes.
A todo ello hay que añadir el producto de las últimas ventas que ascienden a 295.000 pesetas. Que han sido ocupadas en su totalidad, aunque se supone que el montante de la operación llevada en los últimos tiempos asciende a 2 millones de pesetas. Las drogas aprehendidas han sido valoradas en 257.884 pesetas. Además de todo ello, se les ha intervenido un variado instrumental consistente en pipas de fumar, jeringuillas y portébic. Hipodérmicas con las que se inyectaba un compuesto farmacéutico de parecido efecto a la droga. O sea, la marihuana seguramente se la introducían en el ano con una jeringuilla.
¿Seguro?
Y otros útiles junto a diversas publicaciones pornográficas. Todo siempre está relacionado.
Todo, todo está relacionado, siempre.
Abierto la barriga.
Reaparezco yo una vez más, una vez menos, para presentar la horterada asquerosa.
Y hoy es asquerosísima, ¿eh?
Sí, como siempre, pero hoy encima tiene un símbolo asqueroso. Vamos a poner la canción de Jarcha, Libertad sin Ira, que ha sido utilizada como símbolo de la transición actual en la que vivimos.
Pues sí.
Y es realmente asqueroso. Y Colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar una vez menos dicha mierda.
Ahí está.
El otro día mi prima se fue a la playa a bañar, y cuando llega a la orilla se fue corriendo para atrás.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo soy el mismo.
Libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana. Y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.
Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentira. Y en paz, libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad.
Suena la el sonido de la alarma, que quiere decir que hemos cortado convenientemente esta hortera. Ya nos estamos relajando, nos estamos haciendo demasiado blandos con el paso del tiempo.
Sí, ya no tenemos esa mala leche que teníamos de poner temas enteros, sí, para la audiencia. Sí. Más que nada porque es que como también los escuchamos nosotros.
No, más que nada porque antes tenía un búnker que ahora está en reforma, ¿sabes? Han, sí, entrado goteras, estas cosas. Más que nada por eso, porque si no, ¿de qué?
Bueno, un chino se suicida tras pasar 5 horas de compras con su novia.
No me extraña.
En China ha vuelto a producirse una de esas noticias increíbles, curiosas e insólitas. De esas que un lector en su fuero interno nunca sabe si son verdad o medio verdad. De esas en las que uno duda. Bueno, esto es una reflexión filosófica del capullo que,
sí, de
la
filosofía de esta barata que emplean los miembros de la prensa burguesa.
Sí, déjate de historias y vamos al suco. Un hombre de nacionalidad china de nombre Chao Chiao,
Chao Chao,
y 38 años de edad, se suicidó hace escasos días lanzándose por un balcón de un centro comercial de la provincia de Jiangsu.
En el mismo centro comercial se tiró, ¿no?
Sí, ya hay balcones para eso. Sí, sí.
O sea, están los típicos balcones para poder suicidarte, ¿no?
Claro.
Para que veas que el centro comercial te ayuda.
Tiene su corazón.
Te ayuda,
sí.
¿Sabes?
Lo hacen...
Educa. Divierte a su vez.
Sí. Pues bien, se suicidó tirándose por un balcón de un centro comercial de la provincia de Jiangsu, al este del país, al no soportar que su novia siguiera comprando zapatos.
Que tenía una zapatería la novia.
Yo qué sé. Pero se ve que se tiró 5 horas la tía comprando.
Y comprando zapatos.
Qué pesada, por favor. ¿No? Ya ves que yo entiendo perfectamente a ese hombre que se suicide. Yo me lo imagino acompañándome a alguien que se tira 5 horas de compras ahí probándose zapatos y tú ahí aguantándote y al final petas por donde sea y te suicidas. Pues bien, como siempre, caben múltiples interpretaciones. Hay varios testigos, según los cuales la chica le dijo a su novio que solo necesitaba probarse un par de zapatos y se podían ir a casa. Pero Tao no podía más. Le dijo a su novia que ya se había comprado muchos zapatos, muchos más de los que podría llevar el resto de su vida, y que quería irse a casa ya. Entonces ella empezó a gritarle que era un tacaño. Encima pagaba él.
Sí.
Y que estaba estropeando el espíritu de la Navidad.
No aclara qué número de zapatos compró exactamente.
No lo dice la noticia.
Para decir que compró más de los que necesitaría a lo largo de su vida.
Pues imagínate, 5 horas comprando 12 zapatos, sí, a par de zapatos, sí, por media hora.
Y el tío, encima, lo peor de todo, matando, asesinando el espíritu de la Navidad consumista.
Claro.
¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza, hombre! Joder. Pues bien, este tío, que no tiene el espíritu navideño en concreto, pues se arrojó al vacío y murió al impactar contra el suelo. Los servicios de emergencia llegaron rápido, pero no pudieron hacer nada. No, hombre, claro, si se había tirado...
El suelo siempre gana.
Claro.
Y la ley de gravedad siempre aparece. Y después de esto va a venir un tema.
Vendrá un tema del corazón del sapo titulado Dios.
Está en todas las partes.
Sí, te está observando. pobre hombre.
Seguimos con los chinos. Un chino vive durante 20 años en una alcantarilla para pagar la educación de sus hijos, algo que aquí tarde o temprano y no,
ya llegará,
y más temprano que tarde también pasará.
Sí.
Las autoridades de Pekín descubrieron que un hombre que ha pasado cerca de 2 décadas viviendo bajo tierra, con una tapa de alcantarilla, tal como se ve en unas fotos que no podréis ver, como única puerta para poder ahorrar dinero con el que pagar la educación de sus hijos, según informó hoy la televisión, una televisión estatal china del glorioso Partido Comunista Chino, que, como hemos dicho muchas veces y no nos hartaremos de repetir, combina dos estilos, dos sistemas político-económicos que realmente nos ponen, como es el estalinismo político con el neoliberalismo económico.
¡Qué bonito!
Lo que le convierte, pues, en la gran capullez. Básicamente.
Sí, pues sí.
Pero efectiva, eso sí.
Vaya.
El hombre apellidado Wang Yi, de 53 años, quedó arruinado por las fuertes multas que tuvo que pagar tras violar de la política del hijo único. Encima, tuvo más hijos que uno.
Pero bueno, ¿pero esto qué es?
Y aún le ha pasado poco de vivir las alcantarillas, ¿eh? Y aún quiere que sus hijos estudien, ¿pero para qué?
Claro.
Para convertiros en una rata como tú. Pues este señor tiene tres vástagos, ni más ni menos, o sea que se ha pasado con dos. Y decidió emigrar desde el campo a la cercana Pekín para ganarse la vida lavando coches.
Joder, pues en el campo se está mejor.
Sí, bueno, pero están mejor las alcantarillas, está clarísimo.
Vaya.
Para reducir al mínimo sus gastos y poder emplear todo su modesto salario en sus hijos, Wang ha vivido una instalación subterránea a unos 2 metros de la superficie junto a tuberías, con poco más que un saco de dormir, mantas y un termo de agua caliente. Él, bueno, y se quería comer, pues ya tenía las ratas por ahí cerca. Ya podía hacer autogestión alimentaria, básicamente, ¿sabes?
Vaya.
Buscarse la vida. El caso de Wang llegó a las autoridades de la ciudad, que han sellado la tapa de la alcantarilla por la que el hombre entraba a su casa.
Pues para que se quede sin alcantarilla.
Y le han buscado un alojamiento temporal, advirtiendo a la ciudadanía que vivir en estas precarias instalaciones bajo tierra puede ser muy peligroso. Aunque el caso de Wang es llamativo por el largo periodo de tiempo en que ha vivido en condiciones infrahumanas, para nada, hombre, vivir en una alcantarilla mejor que vivir en el Caribe. Tras publicarse, otros medios han señalado que no se trata de algo único en el país y que muchos vagabundos y gente sin recursos viven en el subsuelo de las ciudades chinas. De la patria del maoísmo.
La desgracia nos despierta en la mañana. La vergüenza nos acuesta en la noche. Esto seguirá por mucho tiempo, hasta que todos nos alcemos a son de basta. Y nadie se interesa por nosotros, y nadie se interesa por nosotras. Y nadie se interesa por nosotros, y nadie se interesa por nosotras.
Prohíben la entrada de los supermercados de Reino Unido a un hombre que se masturbó en el pasillo de la carne de uno.
Bueno, estaba reciclando, ¿no?
Sí. Mira, se veía que los filetes le debían poner.
O mejor dicho, condimentando, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Productos cárnicos.
Vaya.
Tiene un poco así de... como el alioli, ¿sabes? Con un poco de mayonesa, pues tampoco...
Sí. Eugenio Freitas, de 49 años, explica ante el juez que no pudo reprimir el deseo sexual y por eso tuvo que hacer algo.
Porque le ponen los supermercados, ¿eh?
Sí.
Se excita, joder.
Sí, el pasillo de la carne le pone. Ese algo era masturbarse allí mismo, en el pasillo de la carne de un supermercado de Newcastle, en Reino Unido. 10 minutos estuvo ahí dando el que pego, con las manos dentro de los bolsillos arriba y abajo, frotándose a la vista de todo el mundo. Un cliente del supermercado dio la voz, de alarma, a los trabajadores, que al principio le dieron el beneficio de la duda, se le miraban como si estuviera loco o borracho.
O las dos cosas.
O las dos cosas. Pero luego vieron la grabación de las cámaras de videovigilancia y vieron que no. Que lo que estaba haciendo era masturbarse, efectivamente.
Simplemente que le ponía el temita y no lo podía remediar. Era un obseso sexual.
Él no lo ha negado. Han pedido para él una condena entre 1 y 6 meses de cárcel y además le han prohibido entrar en todos los supermercados del país, a no ser que vaya acompañado de un adulto.
Ahora los uniformes imponen el absurdo de los estados. Ahora amor y odio a partes iguales reparto. Habla del...
Y ahora vamos con la sección Guiri. Y vamos hacia finales de los años 70 con el grupo Chelsea, con una canción que seguramente ya habéis oído de fondo, porque en el anterior corte los micros accidentalmente pues no se habían bajado, ¿sabes? Y había un individuo que estaba chillándole Right to Cork, to Cork, Right to Cork, que será el tema que se pondrá ahora.
You wanna buy-
asesora de Huerta a la UIB. ¿Qué sueldo cobra Ramón Llull?
Claro. ¡Viva la cultura!
Hombre, pues, y esta asesora de Huerta en la, que va a dar una conferencia a la universidad.
Lo han sacado de nosotros, de aquí, de los que hemos echado. Se sí, ha reciclado.
Era una ex asesora nuestra.
En este caso. Sí, una prueba manifiesta y clara.
Sí, sí.
¿Ves para lo que sirven ahora los inútiles que han pasado por aquí? ¿Qué nivel tienen?
Se reciclan rápido. En el Ministerio de Educación y Cultura, que dirige José Ignacio Wert.
Un eufemismo claro y absoluto. Sí, eufemismo total. Porque de educación y cultura no tiene ninguna.
Deseducación e incultura.
Claro, ignorancia, mejor dicho.
Ignorancia. Todavía no se ha enterado de que el beato filósofo, escritor y misionero Ramón Llull falleció en el año 1315.
O sea, ayer, antes de ayer más o menos.
Sí.
Es un pequeño despiste, le puede pasar a cualquiera. Ha muerto hace 4 días.
Vaya. Entre los asesores del ministro Huerta hay quien cree que el místico y teólogo mallorquín es inmortal y lleva más de 700 años cobrando un sueldo público.
Igual lo es.
Igual sí.
Igual está cobrando un sueldo público, imagínatelo.
La escena, por muy rocambolesca que parezca, es del todo verídica. En la cátedra Ramón Llull de la Universidad de las Islas Baleares, UIB, se recibió una llamada hace varias semanas de una asesora del mismísimo ministro. La información que le pedía dejó helado y sin habla al interlocutor de la colaboradora ministerial. ¿Qué sueldo cobra el señor Ramón Llull por dirigir la cátedra que lleva su nombre? Soltó de golpe toda segura la asesora del ministro José Ignacio Huerta.
Incluso tiene, da un nombre también a una universidad.
Ajá. Sí, sí.
Mira que es poderoso el tío, el Ramón, ¿eh?
Vaya.
O Monchito, quizás como tengas más confianza le puedas decir Moncho.
No, Ramonet, porque como
Ramonet,
era...
claro, Ramonet.
Era, sí. era del área de la parla catalana. Tuvieron que explicarle que el director de la catedral no se llamaba Ramonet Llull, aunque decidieron no perder el tiempo en informar a la asesora sobre la dimensión histórica y cultural de Ramón Llull y declinaron comentarle que el ilustre mallorquín falleció hace nada más y nada menos que 698 años, señora.
Bata, despiste. Puede pasar a cualquiera.
Claro. Sí, es como preguntar, por ejemplo, ¿y cuánto cobra...?
Cristóbal Colón, por ejemplo.
Cristóbal Colón.
Sí, o... más a la estatua. Tío, ¿tú cuánto cobras? ¿Cuánto te pagan? Y encima, ¿cómo mantienes permanentemente? ¿No te cansas de tener el dedo siempre ahí?
Claro.
Ahí fijamente, no te cansas, chaval.
Sí, sí. Y encima estás señalando Italia, no señalando América.
Sí, al este.
Claro.
Bueno, claro, es que realmente él jamás fue consciente de que había llegado a América. Él se creía que había llegado a la India.
Pues
a
sí.
Oriente. Por eso lo llamó las Indias.
Sí, si hubiera sido coetáneo nuestro, seguramente sería un asesor.
Claro. No, y me gustó también el final que tuvo Colón. Como por haberse aliado con la monarquía española, pues tuvo un final como cualquier español que se precie. O sea, que fue sableado totalmente por su propia familia y cayó en desgracia.
Claro.
Pues ya sí. Sabemos que en el primer viaje hacia América, de la llamada conquista de América, por descubrimiento, que no fue un descubrimiento, sino fue una conquista.
No, fue una evangelización,
exactamente,
perdona.
Sí, sí.
Perdona, ¿eh? Que gracias a que Colón descubrió América y evangelizó las Indias...
Se les dio un dios, se les dio...
Un idioma.
Una cultura.
Una cultura.
Con mayúsculas y todo.
Hombre, por favor, si sí. Es que si no hubiéramos llegado los españoles...
Sí, incluso tenemos aquí hasta una muestra de eso y tú aquí.
Que está agradecidísimo, sí, por
sí,
cierto.
Por eso, claro. Como decíamos, el primer viaje fueron galaotes forzados porque decían, este colgado a dónde nos va a llevar. Pero luego cuando había oro y tal, había hostias en el segundo viaje, ¿sabes? Por ir.
Iban una rave, hombre.
Una rave. Eso es el espíritu hispanis de toda la vida. Cuando aún no existía ni siquiera propiamente dicho el término de España.
No, eso es un invento de hace 200 años.
Bueno, igual que todos los judíos estaban, que son un puto invento.
Y tanto.
Sí.
Bueno, vale, seguimos, que nos hemos ido un poco de la noticia. Bueno, la asesora de José Ignacio Huert, que esta señora tan sabia, estaba realizando una recopilación de datos laborales para un estudio sobre este tipo de organismos en las universidades españolas y lo más probable es que no cayó en que el tal Ramón Llull era el beato intelectual mallorquín y además uno de los padres de la lengua catalana.
Y me encanta, encima cobra un sueldo pagado por todos los contribuyentes de
claro,
este jodido estado.
Claro.
¿Cómo debe ser?
Pues bien, y encima hubo cachondeíto entre estudiantes y profesores.
A ver, no es para menos. Ahí se lo han puesto a huevo.
La historia del patinazo de la asesora del ministro Wert con Ramón Llull corrió como la pólvora en el campus de la UIB y ha sido objeto de jocosos comentarios por parte de estudiantes y profesores que no daban crédito al escaso nivel de la asesora ministerial. El portavoz de MES en el Consell de Mallorca, Joan Font, aprovechó la iniciativa insular de declarar el 2015 y 2016 años Ramón Llull al cumplirse el 700 aniversario de la muerte del Beato, para recriminar al PP la falta de sensibilidad en temas culturales. Font reveló ayer, durante el pleno de la institución insular, la anécdota de la llamada telefónica de la asesora del ministro Wert pidiendo información sobre el sueldo que cobraba de la UIB el ministro fallecido en Túnez en el año 1315.
Pues mira, que lleva más de 700 años cobrando sueldo él,
vaya,
el colega, el Ramonet.
Sí, sí. El conseller Damés pidió a los populares que informaran a la gente de su partido de quién era Ramón Llull, por favor.
Joder, y no creo que sea tan difícil, ¿no?, comprobarlo. No creo que sea tan difícil porque esta gente, pues, tiene medios tecnológicos y puede consultar
Wikipedia. Joder, que lo miren en la Wikipedia.
Y este tipo de cosas, o sea, que eso incluso hasta un parvulario es capaz de hacerlo. Hasta en más, diría que hasta un monos amaestrados son capaces de hacer eso.
Vaya. Y sin amaestrar también.
Incluso sin amaestrar y todo. Pero bueno, pero esta asesora no llegaba a ese nivel de mono sin amaestrar.
Pues bien, esta mujer, la consellera Camps, acude a los actos de incógnito. Hablando de Juana María Camps, ha decidido acudir a los actos públicos de incógnito al más puro estilo americano.
¿Por qué? ¿Porque le da vergüenza?
Pues sí,
mostrar su rostro.
Después
de esto no me extraña.
Después de esto no me extraña. Sus asesores piden a los organizadores de los eventos educativos y culturales que no revelen que la consellera asistirá al mismo. El temor a que los docentes le puedan montar alguna algarabía por sus quisquillosas camisetas verdes, que estos se quejan de todo.
Claro, nunca están contentos los señoritos.
¡Hombre!
Nunca, nunca.
Encima que nos recortamos por su bien.
Claro, porque si no se lo gastarían en cosas inútiles.
Claro.
Todos lo sabemos.
¡Hombre! No, es que les recortamos, pues, y así aprenden a hacer economías.
Claro, les hacemos un favor.
Claro, si les lo hacemos, pues...
La hacemos, o sea, saber más de ciencias económicas.
Claro, nosotros que sabemos más de economía, nosotros hacemos los recortes, y es que en el fondo nos lo agradecerán.
Claro.
Hombre, y ahí quejándose y poniéndose camisetas verdes, ¿pero qué se han pensado, hombre?
Esto es como el típico obrero que pedía antaño, cuando aún pedían sueldos, aumentos a los patrones, que eso ya afortunadamente ha quedado en desuso. Ahora ya bastante tienes con que mantengas tu puesto de trabajo, aunque te rebajen un 50%.
Claro.
Pero hubo una época incluso se atrevían a pedir un aumento salarial del patrón, y el buen patrón, el de siempre, como Dios manda,
claro,
le decía, mira, te voy a hacer un favor, pues no te lo voy a dar.
Claro.
Ahí estamos.
No, es que no te lo voy a dar porque es por tu bien que no te lo doy.
Por supuesto.
Porque si no te lo gastarías.
Claro, te lo gastarías inútilmente.
Claro.
Y así aprendes a ahorrar.
Ah, hombre, es que la cultura del ahorro es lo que hace falta.
Economía aplicada.
Que la gente vuelva otra vez a eso. Porque...
Y vamos poco a poco hacia eso, afortunadamente.
Afortunadamente.
Me gustan las leyes retrógradas.
Claro, como la ley del aborto.
Claro.
Que la hemos mencionado a principios del programa.
Sí, sí.
Pero bueno, la volvemos a mencionar porque es que nos pone muy cachondos.
Realizada por el gran ministro que tenía fama cuando fue alcalde de Madrid durante muchos años, como el progre del PP. Pues toma, progre, ahora que soy ministro del PP.
Ahora se saca la careta, sí, sí, y demuestra todo lo fachoso, sí, que es.
Se saca la máscara, realmente lo que siempre ha sido en realidad.
Bueno.
No nos engañemos.
Hombre, estas rojas, que vayan a abortar a Londres.
¡Como Dios manda!
¡Claro!
Y las pobres... Pues que se vayan...
Que tengan 7, 8 hijos.
Sí, o 10, 11, y si salen la mitad de sus
normales...
O
23.
Pues se pueden reciclar algunos a policía, que total, no... En el...
Claro. O a seguretas.
Pues nada, después de esto ahora vendrá un tema.
Sí, pondremos un tema de la chusma titulado... Pinochet, revienta gusano, cabrón.
Dedicado a nuestro personaje transandino.
Pueden ser, pero este pueblo ya cansado. Nadie pudo resistir y salieron a la calle para luchar a morir y a fundar. Muerte para Pinochet, muerte para el dictador.
Bueno, vamos con una noticia estúpida.
Como... Sí, estúpida como el espíritu de este programa.
Como el espíritu de este programa.
Imperdonable a lo largo de los años. Que pues tiene sí. Siempre la misión de hacerlo cada día peor, lo cual también es difícil.
Pues bien, a un australiano no le para de crecer la barriga después de beberse una lata de cerveza.
¿Ves? Lo que se llama barriga cervecera, jajajaja. Ja, ja, ja.
Estoy viéndole una foto y pobre hombre, ¿eh? Es que la verdad es que se tira un pedo y ya.
Y reviente por su propio bien.
Lo de la barriga cervecera es literal en algunos casos, desgraciadamente, y si no, que se lo pregunten a John McDonald, qué nombre más típico.
Y tópico.
Sí. Un pescador australiano que le ha crecido una normal barriga después de beberse una lata de cerveza.
Y ahora explicaremos el porqué de tal barriga.
Pues sí. Resulta que John estaba pescando cuando se le cayó una lata de cerveza al río Brisbane, en el estado australiano de Queensland. Sin dar la menor importancia al asunto, la volvió a coger y poco después se la bebió. Al cabo de las horas comenzó a sentirse mal, le dolía el estómago y este le empezó a crecer de manera desorbitada. Pues imagínate, si le había caído algo de agua del río a la lata, pues sería como si se te cae una lata al Besós o al Llobregat.
Y era una lata, fíjate si hubiese sido una litrona.
Pues sí. O que te haces un daiquiri ahí con aguas del río Besós o Llobregat.
Que ahora el Besós y el Llobregat ahora son... Están limpísimos.
Están limpísimos según el municipio, sí, claro. Porque tú te vas a la salida de las fábricas que
aún siguen aprovechando los días que llueven, pues para echar un poco de mierda.
Claro, esa espumilla ahí jabonosa.
De todas formas, ya se acabó un poco la barra libre que había antaño, de que usted podía contaminar lo que saliese de las narices sin ningún tipo de cortapisas. Y disimulo ni nada.
No, ahora lo que pasa es que pagan la multa y continúan contaminando, ¿eh? Lo que pasa es que según el ayuntamiento, pues dicen, bueno, va, vamos a limpiar un poquito por aquí, un poquito por allá, vamos a poner cuatro pajaritos,
sí, que
y aquí
maquillado,
parece que no pasa nada.
En el caso, por ejemplo, del PSOE, lo han maquillado a partir de Santa Coloma, hasta la desembocadura.
Claro.
Que tienen el césped al lado, sí, al lado del río, el carril bicicleta, de peatones, y ese tipo de cosas. Y luego ya se fueron a desembocadura y ves incluso hasta gente pescando. Dirás, uh-huh, ¿qué pescarán? ¿Peces mutantes? Pues sí, pescan.
Sí, sí. Peces de tres ojos, ¿no? Como no, los Simpsons.
No, no serían demasiado conveniente comer de ese tipo de peces, pero bueno, allá cada cual.
Pues bien, los médicos que le trataron con antibióticos, incluso le han operado varias veces para evitar el crecimiento de su estómago, no dan con la solución y él ha decidido hacer público su problema para ver si alguien le ofrece una solución. En fin, pobre hombre.
¡Claro! ¡Pasaste tanto tiempo! Está enganchado. Resulta extraño cómo pasan los años. Nada de mis Beatles y de Rolling Stones en el 77.
Pues ahora vamos a poner un tema del grupo lucense de los Puta, del CD Menudo Cristo. La canción es Muxía, donde el honor se compra con dinero, que fue el punto cero del Chapapote, que por cierto, como ya hemos dicho en otros programas, pues no ha pasado nada, o sea,
no,
han contaminado varios miles de kilómetros, miles de millas de costa y no ha pasado absolutamente nada, nadie ha pagado nada de nada.
No,
eso
no.
Sí.
Ningún político pepero le ha pasado nada.
De hecho, te cuesta mucho más pegar un lapo, por ejemplo, en Barcelona que, por ejemplo, contaminar varios miles de kilómetros. Pero gracias a la libertad y la democracia vivimos el mejor de los mundos. Y vamos con este tema.
Pues venga.
Obsesivos que nos niegan la verdad. El petróleo nos invade, no te vayas a papar. Somos unos machos nada más.
Mentira.
A la costa nunca va a llegar.
Qué risa.
No tenemos nada que temer.
Qué miedo.
Dame el botón, te protegeré.
Ay, ay, ay.
Con el tiempo verás que no importa el honor. Eso puede comprarse con una subvención. Con el tiempo verás. Meses y la cosa sigue igual. En Muxía no hay percebes, no puedo trabajar. Dicen que no me preocupe, pues la cosa va a cambiar. Mi familia hoy no come ni puede merendar. Lo peor de todo esto, la incultura popular. Pues llegan las elecciones y vuelven a gobernar. Solo son dos machos nada más.
¡Mentira!
A la costa nunca va a llegar.
¡Qué risa!
No tenemos nada que temer.
¡Qué miedo!
Dame el botón y te protegeré.
¡Ay, ay, ay!
Con el tiempo verás que no importa el honor. Eso puede comprarse con una subvención. Con el tiempo verás que no hay nada que temer. Si nunca muerde la mano que te da de comer.
Pues vamos ya aquí con la recta final de este estúpido programa. Y vamos con una noticia también bastante idiota. Policías de Brasil que usan cámaras para ver escotes de mujeres. Una cosa que ya está muy vista.
Pues sí.
Siendo policías, porque puedes esperar de ellos. 12 policías han sido denunciados a la ciudad brasileira de Araraquara para sacar pequeños planos de escotes de mujeres con las cámaras de seguridad instaladas en las calles. Para eso cobran de los impuestos públicos en todos los países, para hacer ese tipo de cosas.
Claro. Bueno, y para dar palizas también.
Claro.
Hombre, que hacen algo útil, ¿eh? Que no te pienses.
Y muchas más cosas que hacen, pero que no vamos a decir.
Y trapichan con kilos.
No,
de...
no seas mal pensada, por favor. Eso solo lo ha pasado solo una vez, ¿eh? Solo lo hace uno, ¿eh?
Sí, no, y ya está depurado. O sea, que claro. La policía es buena.
Y siempre gana.
Sí, claro. Pues porque son los buenos.
Pues sigamos. Además, parece que se divertían de lo lindo. Y no solo por eso. También desatendían sus funciones viendo partidos de fútbol. No puede ser más tópico.
Ya.
Ver escotes de tías y ver partidos de fútbol. ¿Cómo debe ser un macho, de verdad? Ya, y más ya, si es policía.
¿Y a estos tíos le dan pistola, por favor?
Por supuesto. Pero al lío, en las imágenes de unas cámaras se hace zoom al escote de una mujer con grandes pechos. De momento se están investigando los hechos.
Tu amor me duele, amor, una palabra fácil. Mi amor, ahora no puede. Amor, ya no me atrevo. Mi amor, tu amor me duele.
Y nada, afortunadamente esto se da a su fin en el aniversario, justo hoy, 18º aniversario de esta aberración hecha a programa.
Pues sí.
Y cada día somos más idiotas. Y más lo son aún la gente que lo escucha.
Pues sí.
Y hemos estado tú y yo, ha estado el señor Amun Trasandino, Trasandino, del más allá.
Los bueno, asesores.
Ni siquiera sabemos si quieras ser humano.
Los asesores que están ahí en el gulag.
Sí, desde luego.
En el mini gulag que tenemos aquí en el estudio.
Sí, y algunos reciclados en ahí en
asesores de Wert. Sí.
Bueno, de Wert, que también se las trae. Evidentemente.
Es que también fue asesor nuestro.
Sí. Y está incluso el mini Wert. Pero bueno, de ese no hablaremos.
Venga, pues se acabó.
Y sí, os vamos a dejar, cómo no, con otros temas del recuperatorio del local, que sonarán pues dentro de poco.
Nosotras. en la mañana. La vergüenza nos acuesta en la noche. Y esto seguirá por mucho tiempo, hasta que todos nos alcemos a son de basta. Y nadie se interesa por nosotros. Y nadie se interesa por nosotras. Y nadie se interesa por nosotros. Y nadie se interesa por nosotras. Acabar ONGs con la extrema pobreza. Y yo digo que no más sería mejor. Acabaría con la extrema riqueza. No se aprovecharían de nosotros. No se aprovecharían de nosotras. No se aprovecharían de nosotros. No se aprovecharían de nosotras.
jodida sensación de haber hecho algo mal. Pero no hay perdón.
Me abrazo, te pide a Will. Ya no joderás más vidas. El mundo será mejor después de... El sudor llena tu frente.
No debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo.